Bueno, si nos visitas y dices, bueno, pero es que no le hacen caso al hombre. Bueno, la tradición en la iglesia es que son tres veces. Yo lo sé, ellos lo saben y no pasa nada, ¿no? Ha habido casos de cuatro, eso sí ha pasado algo, ¿bien? Pero entonces no te asustes, es normal. ¿Me hacen caso? ¿No se oye bien? Sube, entonces, Natán. Mateo 10. Espera. Oramos antes. Señor, queremos pedir tu bendición sobre este tiempo, pero especialmente tu bendición sobre la reflexión que hagamos acerca de la vida de este hombre, de Judas Iscariote. Y queremos, Señor, ser justos con lo que pasó, pero más que intentar arreglar una situación dentro de la historia, lo que queremos es aprovechar esa situación para acercarnos a ti, para conocer más, para conocernos más, para ver qué podemos mejorar de nosotros, para ver cómo podemos sencillamente satisfacer más lo que tú quieres de nosotros, porque lo que anhelamos es, como hemos cantado en todas las ocasiones, es amarte, obedecerte y quedarnos firmes sobre la roca. En el nombre de Jesús, amén. No sabía muy bien el texto que leer, así que escogí este texto. Hablando de Judas Iscariote, sabéis, hemos empezado la serie de los malos de la Biblia, hablamos el domingo pasado sobre Caín y hoy vamos a hablar sobre Judas. Y la verdad, cuando empiezas a estudiar Judas, no todos piensan que era tan malo como pensamos que es malo. Lo que pasa es que cuando empiezas a mirar los versículos, no te queda otra opción más que pensar que realmente era un poco malo. Y déjame leer esto, que si no voy a empezar ahí. Entonces, llamando Jesús a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los doce apóstoles o discípulos son estos: primero Simón, llamado Pedro; Andrés, su hermano; Jacobo, hijo de Zebedeo; y Juan, su hermano; Felipe, Bartolomé; Tomás, Mateo el publicano; Jacobo, hijo de Alfeo; Lebeo, por sobrenombre Tadeo; Simón el cananista; y Judas Iscariote, el que también le entregó. Qué curioso, ¿eh? Fíjate, Judas, todo lo que hizo. Cuando Jesús escogió a 12 y estaba Judas entre ellos. Y en la escena de la película de Jesús, que siempre que leo este pasaje me viene a la mente, está un montón de gente, un montón de personas, un montón de posibles discípulos, y va Jesús entre todos, metiéndose entre todos, y pone la mano sobre 12. Esos 12 son estos. Entre estos está Judas Iscariote. Y no solo me llama la atención que está aquí, sino que dice que les mandó, y mira el primer versículo, entonces les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Judas usó esa autoridad para que echasen fuera y para sanar toda dolencia. Judas sanó. Y cuando volvieron, dice, después de la misión, cuando volvieron todos alegres y contentísimos de lo que había pasado, Judas también volvió. No sé, por eso cuando uno piensa en Judas, enseguida, si viene, os digo, Judas, ¿qué palabras viene a vuestras mentes? Déjame adivinarlas: traidor, hipócrita, usurero, ladrón, un montón de cosas. Pero cuando tú estás viendo esta escena, tú ves Judas entre los 12 como unos más de los 12. Por eso encontré incluso textos que decían que hoy voy a ser abogado de Judas, y empiezan a buscar cosas positivas acerca de Judas. Hay cosas positivas. Lo que pasa es que la historia de Judas no termina muy bien, igual que la historia de muchas personas grandes dentro de la Biblia. Si tú miras la historia de Salomón, que para mí es del, puedo decir, siempre pienso en Salomón, porque uno cuando dice, bueno, ya tengo todo, todo va muy bien, mira, Salomón tenía todo, todísimo, inteligencia muchísima, y terminó mal. Entonces, cuando ves personas así, para mí a veces pienso en Judas, y es posible que en la mente de Judas estuviese pasando muchas cosas, que al principio no fuese tan malo como nosotros podemos pensar. ¿Conocéis algún niño que se llame Judas, alguna persona? Sabes que en la Biblia hay muchos Judas, no solamente está Judas Iscariote, pero fue tal el impacto o lo mal que actuó Judas, que nadie ha querido coger más el nombre de Judas. Hay un libro en la Biblia que es Judas, y ese Judas no es Iscariote. Entonces nadie quiere llamarse Judas. Bueno, aunque lo usamos como, a veces un poco como chiste, ¿no? En Visión Norte tenemos un tesorero al que le saludamos como, ¿qué tal, Judas? ¿Qué tal vas? siempre pensando como una, que por detrás hay algo, ¿no? Quiero hablar de Judas Iscariote. Me gustaría primero, espera, que es que hay muchas cosas que descubrir súper interesantes. Primero pensar en Judas. Esto es de la película de Jesús. Aquí tiene ojos de malo y eso, pero quítale un poco estos ojos. Era una persona normal. No sé, quizás hasta un tío así un poco atractivo. Bien, pues oye, mira Judas. Iscariote no significa ladrón ni significa mentiroso. Iscariote, lo que nos está revelando es de dónde es Judas. Is es un hombre de Keriot. Parece ser que Judas Iscariote era el único del grupo de los discípulos que no era galileo. Venía de un pueblito que estaba al sur de Judea. Y entonces ya empiezan, aquí empieza la gente a pensar, claro, como era el único que no era galileo, los demás discípulos lo miraban mal. Y Judas se mosqueaba, y por eso robaba. Y Judas se mosqueó, y se mosqueó con Jesús, y por eso le dijo, ahora te vas a enterar. Pero claro, eso queda así como muy liviano. Vamos a pensar que todos los discípulos eran de Madrid, del Real Madrid, y aquí tenemos a Judas, que era del Barça. Bien, aunque como tenemos muchos catalanes también aquí, dale la vuelta, me da igual. Lo que quiero que pienses es lo que la situación era un poco tensa, este extranjero que hace aquí entre nosotros, ¿vale? Pero quiero resaltar que fue escogido por Jesús, como hemos leído, entre uno de los 12. Lo interesante de las listas de los discípulos es que Judas siempre aparece el último. Pero piensa que todo fue escrito después que pasó todo lo que pasó. Y al pasar todo lo que pasó, los escritores de los evangelios ya sabían que Judas había traicionado. Por ejemplo, cuando Juan dice que Judas no estaba diciendo lo de el perfume, ¿os acordáis? Bueno, lo vamos a leer así que lo digo rápido. Bueno, en lo del perfume no lo estaba diciendo para aprovecharlo para los pobres, sino para él. Cuando Juan escribe eso, Juan ya estaba influido porque había visto que Judas había traicionado a Jesús. Si no, nadie sabía nada. Entonces, bueno, quizás no era tan ladrón como nos lo pintaba. El caso es que siempre aparece el último y con adjetivos como el traidor o el que le entregó. Pero no solo así, sino el que también le traicionó y el que también le entregó. O Judas también hizo otras cosas positivas. Algunos datos más de Judas. De este versículo que es el que mencionaba antes. Mas dijo esto no por el cuidado que él tiene de los pobres, sino porque era ladrón, quita eso. Sí, porque es, para mí es como que Juan metió su explicación, que tenía la bolsa, ¿bien? Era el tesorero del grupo. Bueno, para ser tesorero de un grupo tiene que tener confianza, o Jesús tiene que haber visto que este hombre valía. Bien, ahora dentro del tesorero del grupo, quiero que penséis que este grupo no era un grupo con mucho dinero. Aunque tenía 200 denarios en una ocasión para dar de comer a muchos, eran 12, pero el mensaje de Jesús era un mensaje sin dinero. Cuando los mandó de dos en dos, le dijo, mira, tenéis que llevar solo una bolsa y un palo. Nada de comida ni nada de dinero. Bueno, si Judas hubiese sido tan usurero, ¿cómo va a hacer lo que Jesús dice? Pues vaya plan, si precisamente lo que Judas quería era dinero. Quizás Judas no era tan usurero como nosotros podemos pensar. Aunque luego hay otras partes que nos llaman la atención porque su debilidad precisamente quizás fue poder recibir más dinero. Judas en cierto modo es un misterio lo que podía pasar por dentro, porque siguió el mensaje de alguien que predicaba no a favor del dinero, sino a favor del servicio a los demás, a favor de dar a los demás. Y Judas le siguió. Judas estuvo allí. Judas vio los milagros. Judas, déjame decir, aprobó los milagros de Jesús. Judas se quedó tan admirado como el resto cuando estaba Jesús haciendo milagros. Cuando le pidieron, oye, yo quiero sentarme a la derecha y a la izquierda de ti, no era Judas quien lo dijo, eran otros. Cuando fue el momento de dar la cara y decir yo soy discípulo de Jesús, no fue Judas el que le negó, fue otro. Judas estaba allí y quizás dentro de su cabeza estaban pasando muchísimas cosas. Quizás Jesús le desilusionó porque Judas pensaba que iba a ser un rey como siempre hablamos que pensaban que iban a ser. Y quizás incluso, déjame adelantarme mucho más, la traición de Judas, del beso de Judas, y ahí sí que ya luego me crucificáis si queréis. Cuando Judas besó a Jesús, ese beso no fue un beso así, fue un abrazo y un beso. Esa palabra que se usa es el abrazo y el beso que se dan dos amigos. Quizás cuando Judas abrazó y besó a Jesús, le dijo, mira Jesús, fíjate, bueno, todo esto, que he tenido tiempo para pensar. Le dijo, mira Jesús, ahora es el momento de que demuestres tu poder. Vienen 600 personas a buscarte. Tú eres Dios. Venga, despierta, vamos a conquistar todo. ¿Cuál fue la sorpresa de Judas? Que Jesús no hizo absolutamente nada. ¿Qué pasó después con Judas? Que descubrió que había metido la pata. Entonces, ¿qué pasa o qué pasaba en la mente de Judas? ¿Qué podemos aprender de este personaje que enfocó a Jesús de una manera totalmente distinta, hasta el punto de que quiso hacerlo reaccionar Pero Jesús tiene su propio plan y su propio proyecto. Y hasta el momento de que cuando se arrepintió, en vez de hacer lo que tenía que hacer, cogió otro camino. Déjame hablar más cosas de Judas, a ver si tengo Iscariote, ya sabemos, espera. Déjame hablar de una controversia que hay en la Biblia. Resulta que Mateo dice que Judas se ahorcó, ¿bien? Sin más. Pero miras Hechos, y Hechos 18, en esta versión no he cogido la versión correcta, pero en nuestra versión, la 60, dice que cayó de cabeza, sus sesos se esparramaron y se reventó por el medio y sus entrañas se derramaron. Esa fue la muerte de Judas. ¿Qué está pasando aquí? ¿Se ahorcó o se reventó? Vale. De cierto modo, la discusión no merece la pena. Lo importante es que se mató, bien sea como sea. Pero bueno, vamos a investigar un poco más. Algunos han resuelto así que el arbolito donde se colgó Judas estaba cerca de un barranco. Judas pesaba, o la rama no aguantó, se ahorcó, se partió la rama y se cayó por el barranco. De esa forma solucionamos dos cosas: que se ahorcó y se reventó. Pero los que, para que veas que hay gente que invierte tiempo en pensar cosas, los que no les gusta este, dice que cuando uno está ahorcado de la cabeza, y si caes, caes de pie, entonces no se te revienta la cabeza. Muy morboso. No tengo fotos para esto, lo siento, ya que cada uno desarrolle su imaginación. El caso es que si se hubiese ahorcado, roto la rama, caído por el barranco, diría Pedro en Hechos que cuando, o Lucas el que escribió Hechos, perdón, cuando cayó se rompió un poco, se rompió las piernas, y porque se había ahorcado se había muerto. Pero no, lo que estoy diciendo es que explotó. En la historia de la iglesia, cuando empiezas a mirar, hay algunos que dicen, y esto es anecdótico, nada histórico, todos son cuando uno piensa, pensamientos. Vale, dice que cuando se ahorcó, en realidad no se ahorcó del todo, bien, pero se ahorcó, se rompió la rama, y parece ser que después le vino una enfermedad, no sé si el médico hizo eso, puede ser o no, porque se ahorcó un poquito, un poquito, entonces después le vino una enfermedad, y la enfermedad que le vino era una enfermedad que uno se hincha y se hincha y se hincha, y claro, y se hinchó tanto que explotó. Entonces todo encaja perfectamente, y este señor de la historia de la iglesia lo solucionó de esa manera y todos están felices. En realidad no es fácil dar una respuesta que sea coherente 100%. Lo que es importante para que tu fe no se debilite por estos detalles es que Judas se mató. Se tiró por el barranco o se ahorcó, pero Judas se mató. Cuando tú miras lo que está intentando hacer aquí estas explicaciones de aquí y las comparas con los salmos que están aquí, no habla de explotar la cabeza ni nada, pero en esos salmos habla de la muerte de aquellos que no siguen a Jesús, y tú miras los salmos y poéticamente cuando te explican la muerte de los que no siguen a Jesús son súper exagerados y lo recalcan 20 veces, y además vendrán contra ti 100.000 y te harán explotar 100.000 y te clavarán la espada 100.000, si ya con que vayan 100.000 ya te han matado, pero no, sigue, y 100.000 caerán y te caerás y te morirás y te explotarás y todo, porque explican que alejarte de Dios, el final es una muerte. Cuando están intentando escribir Hechos, quizás el que está escribiendo o hablando sobre este acontecimiento no quiere explicarnos cómo murió, sino quiere explicarnos de una forma enfática y exagerada qué es lo que ocurrió con Judas. Judas desapareció. Se ahorcó. Vamos a coger nosotros la versión de que se ahorcó. Lo curioso con el ahorcado, y ya lo último, ya empiezo a sacar conclusiones, ¿eh? No os preocupéis. Pero todo esto me parece interesante. Es que en la Biblia hay dos ahorcados. ¿Sabíais eso? Uno, que algunos lo llaman Ahitofel, y otros la H la acompañan en J, entonces Ahitofel. Ahitofel era un amigo de David, consejero de David, muy cercano a David. David confiaba en Ahitofel, pero Ahitofel entabló un plan para matar a David, usando a uno de sus hijos. El plan se vino al garete. Y entonces Ahitofel, antes de que David le pillase, se ahorcó. Y quiero que penséis en lo paralelo que hay entre la vida de este Ahitofel y la vida de Judas. Es como decir, Judas era muy amigo de Jesús. Jesús confiaba en Judas, hasta tal punto que tenía la bolsa, el dinero. Pero no solo eso, sino que le mandó con el resto. Y no solo eso, sino que disfrutó del poder de Dios como el resto. Pero Judas trazó un plan y Judas traicionó a Jesús. El plan salió mal, y Judas se ahorcó. Por eso algunos dicen que Mateo escribe que Judas se ahorcó. Mateo era judío, escribiendo para judíos. Cuando un judío lee que Judas se ahorcó, enseguida le viene a la mente este hombre. Anda, como este hombre, vamos a leer lo que pasó con este hombre. Y está haciendo una similitud de muchas cosas, David, Jesús, el siervo de David, a Judas, cómo intentan matarles, cómo las cosas salen mal y cómo acaban los dos ahorcados. Primera cosa que aprendo de... que aprendo de Judas. No es suficiente estar cerca de Jesús. Para conocerlo, tenemos que creer en él. Yo no sé si te ayuda mucho o no, pero Judas estuvo cerquísima de Jesús y no le sirvió para nada. Por eso esta frase, que no es mía, pero no me acuerdo quién la dijo, la he copiado, ¿vale? No es suficiente estar cerca de Jesús. Para conocerlo tenemos que creer en él. Y cuando pienso en Judas, es después de mirar un poco todos los detalles de Judas, es lo primero que me viene a mi mente. Incluso pienso en el cielo. Coges, llegas al cielo, abren el libro, a ver, tu nombre, André, no, apellidos, porque es así, López, bueno, ahí estoy salvado porque López hay un montón. Entonces, López, Monbiela, pues, chico, como que no te encuentro. No es suficiente estar cerca de Jesús. Para conocerlo, tenemos que creer en él. Si quieres pensar algo en Judas, en vez de empezar a pensar lo malo que era Judas, podemos pensar, bueno, yo no quiero parecerme a Judas. Mira, Judas fue un buen discípulo, y he tachado cípulo para poner disimulador. Judas fue un buen disimulador. Y si es verdad la interpretación de Juan, si es verdad que Judas siguió a Jesús, lo que sirve de la vida de Judas es que él no creía en lo que Jesús estaba diciendo. Él era como que utilizaba lo que Jesús estaba diciendo para adaptarlo a sus pensamientos. Judas supo disimular muy bien. Y mira este pasaje súper conocido, que se adapta perfectamente a Judas. Espero que a ninguno de nosotros. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetice en tu nombre, como Judas lo hizo. ¿No echamos fuera demonios como Judas lo hizo? ¿Y en tu nombre no hicimos milagros como Judas? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo pienso en Judas en esto. Ahora, quiero pensar en nosotros, ¿no? Porque si no, no vale para nada pensar en los que malos eran estos, sino un poco en nosotros. Pero tampoco quiero como traer condenación a nadie, ni que te autocondenes. Para mí, creer en Jesús es hacer lo que Él dice, es escuchar lo que Él habla, es buscar lo que es Jesús por lo que Él hace, no adaptar a Jesús a mis pensamientos. Eso es, para mí, es muy sencillo. Entonces, solo animarte a que pienses en tu relación con Jesús. ¿Es Jesús quien te moldea a ti, o eres tú quien moldeas a Jesús para que Jesús sea lo que tú quieras? Así de sencillo. Porque es muy probable que estés muy cerca de Jesús, pero que no estés escuchando a Jesús. Es muy probable que desde la infancia te hayan hablado de Jesús, que te sepas todas las canciones de Jesús, todos los versículos de Jesús, todas las cosas de Jesús. Incluso es posible que Dios te haya usado en alguna ocasión para hacer algún milagro. Pero lo que está pidiéndonos es que, en cierto modo, nosotros nos amoldemos a lo que Él es. Vale, aquí está la parte donde supuestamente Judas estaba disimulando. Dice, ¿por qué no fue vendido este perfume por 300 denarios? Acordaos que tenían 200 y 300 ya son 500, ya estaba Judas pensando bien. ¿Y dado a los pobres? Judas estaba disimulando. Y Juan descubrió después que en realidad Judas no quería dar nada a los pobres. Lo que quizás Judas pensaba es tener una economía muy fuerte para después crear su imperio utilizando el poder de Jesús. Judas disimulaba. Estos versículos solamente es publicidad de grupos caseros. Si quieres estudiarlos, tienes que ir a un grupo casero o coger la hoja de grupos caseros y estudiarlos en tu casa. Pero lo que nos están hablando es que en las iglesias ya había mucha gente que disimulaba dentro de las propias iglesias. Y ya había mucha gente disfrazada dentro de las propias iglesias. Y había mucha gente que, si es verdad, parecía que eran hiperseguidores de Jesús, pero en realidad lo que ellos estaban buscando es amoldar todo a su propio carácter, amoldar todo a su propia forma de ser y sacar su propio beneficio. Judas dejó que Satanás entrara en su vida. Sabes que estudié mucho la palabra entrar, porque uno piensa, claro, cuando tú piensas que Satanás entra en la vida de Judas, es, piensas que es como una, a ver, cuando se te mete un, una, sí, una posesión, pero que se queda sin, que Judas se quedó sin voluntad, y entonces de repente empezó Satanás a mover los brazos de Judas y lo movía para aquí, para allá. No, Judas entró, y Satanás entró en el corazón de Judas, y Judas era totalmente consciente de lo que estaba haciendo. Judas dejó que Satanás entrase en su corazón. ¿Os acordáis de Caín? Dice que el mal está a la puerta y que tú lo puedes despertar. Si tú despiertas al mal, dejas que el mal entre, el mal te maneja. Y lo que Dios nos está diciendo es que nosotros tenemos que controlarlo, no al revés. Pues con Judas pasó exactamente lo mismo que con Caín. Entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los doce. Y la cena acabada, como el diablo ya se había metido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que... Esto está mal, ¿no? Bueno, olvídate de esa parte. Ya se había metido el diablo en el corazón de Judas. Y después es cuando empezó a reaccionar Judas y hacer aquello que Satanás quería. Satanás usó el punto débil de Judas. Y es aquí donde yo peleo, porque si es verdad, os he dicho, no es tan usurero, pero ahora está diciendo que es usurero. Bueno, es posible que no fuese tan usurero, y es posible que realmente su pelea con el mensaje de Jesús estuviese en esta parte. Entonces uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales de los sacerdotes y le dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le señalaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba la oportunidad para entregarle. ¿Sabéis que 30 piezas de plata era el salario o lo que se pagaba por un siervo, por un esclavo? Hasta eso tenían planeado los fariseos. ¿Pues qué vamos a dar por Jesús? Pues lo mismo que se da por un animal, lo mismo que se da por un esclavo, si no vale más. Pero Judas cogió ese dinero y desde entonces buscó la oportunidad para entregarle. En cierto modo, todo planeado. Incluso para llevar a cabo el plan que Satanás había puesto en su corazón, todo planeado. Absolutamente todo planeado. Lo que quiero animarte es que con esta parte, cuando pienso yo en Judas y Satanás que entró, es solamente decirte este: no le dejes pasar a tu vida. Y mira este pasaje que lo hemos leído muy pocas veces nosotros aquí. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, vamos a poner, o mujer, anda por lugares secos buscando reposo, pero al no hallarlo dice: volveré a mi casa, donde salí. Y cuando llega la haya barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él y entran y viven en él. Y el estado final de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Vale, para una mente así racional cuadriculada como la mía, yo tengo que buscar explicaciones para esto, pero también me atrevo a no buscar ninguna explicación. Lo que está diciendo es lo que ocurre. Cuando nosotros entregamos nuestras vidas a Jesús, Jesús limpia nuestras vidas. Y tu vida está limpia. Pero lo que ha limpiado está por ahí pululando. Déjame usar palabras, está dormido la puerta. Hay muchas cosas que Jesús nos quita, pero que están allí. La clave es que Jesús nos da el poder para que estén allí y no afecte a nuestras vidas. Pero esa cosa que está allí va a molestarnos. Muchas veces, siempre. Y si estás peleando con un pecado que estás venciendo, pero siempre está allí, mira, solo decirte una cosa, que sepas que siempre va a estar allí. Y ya está, y no le hagas caso. Siempre está allí. Pero en cuanto tú vuelves a abrir la puerta para que pase, es como decir, bueno, lo ve todo tan limpio y tan ordenado, y ve tanto espacio, que ahora no viene solo, ahora invita a todos los amigos, y lo llenan todo. Bueno, con el mal pasa exactamente eso. Si Jesús ha limpiado tu vida, lo que yo te animo es que la mantengas limpia, con el poder de Jesús. Que no abras otra vez la puerta a las cosas viejas que te tenían atada, porque ahora, cada vez que abres la puerta, el impacto o el golpe va a ser mucho más duro, mucho más fuerte. Incluso hay versículos que dicen: mejor hubiese sido que no hubiese sido limpio. Por eso quiero animarte. Mira, Judas dejó que Satanás entrase en su vida. No dejes que Satanás entre en tu vida. Y la palabra entrar no es una posesión que vas a sentir un rayo, no. La palabra entrar es dejar que el mensaje de Satanás tenga efecto en tu vida. ¿Sabes lo último que veo en Judas? En Judas veo dos maderos, pero totalmente distintos. Veo un madero donde Judas buscó su propia expiación, y es fue el árbol donde se ahorcó. Y veo un madero donde Jesús buscó la expiación o la limpieza o el perdón de pecados de todos, donde Judas no buscó. Si me apuras, luego me puedes criticar por esto. No veo cuánta diferencia hay entre lo que hizo Judas o entre lo que hizo Pedro. O entre lo que hizo Judas y lo que no hicieron ninguno de los demás. Todos dejaron a Jesús solo. Nadie defendió a Jesús. Un intento de defensa fue otra vez un intento humano sacando la espada. Jesús dijo, no, esto así no es. Pero nadie hizo nada por Jesús. Y si me apuráis un poco más, es verdad que Judas entregó a Jesús, pero Jesús se dejó entregar por culpa de todos nosotros. Así que si puedo decirlo, no veo la diferencia entre lo que hizo Judas o lo que hacemos cada uno de nosotros. Dice este pasaje: entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que era condenado Jesús, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado y he entregado sangre inocente. Pero ellos dijeron: ¿y quién nos importa a nosotros? Allá tú. Entonces, arrojando las 30 piezas de plata en el templo, salió, fue y se ahorcó. Es ahí donde veo cuando Judas ve que Jesús no reacciona. Pero Jesús, si tú tienes poder para matar a todos, para hacer que todo esto desaparezca, usa tu poder y despierta, vamos a empezar a reinar. Pero Jesús no hace nada de eso. Es como que Judas entiende lo que Jesús estaba haciendo. Y dice: yo he pecado entregando sangre inocente. ¿Sabes que el único que llamó inocente a Jesús antes de la cruz fue Judas? ¿Los demás dónde estaban? Todos callados. Por eso en la vida de Judas, en el ejemplo de Judas, veo dos maderos. Veo uno, Judas intentando expiar su pecado como un ser humano, y se ahorcó. Y veo otro de Jesús expiando el pecado. Cuando digo expiar, es limpiar, es borrar, es pagar el precio por ese pecado que todos hemos cometido, que es el madero de Jesús. La historia de Judas hubiese cambiado radicalmente si va al madero de Jesús. ¿Tú crees que Jesús no lo hubiese perdonado? Ahora quiero que pienses en ti y en tus pecados, no en los pecados ni de tu marido, ni de tu mujer, ni de tus amigos, en tus pecados. ¿Dónde pones tú tus pecados? ¿Tú eres una persona que te flagelas constantemente, qué malo que soy, qué mala que soy, qué mal lo hago, Señor, perdóname, hoy voy a ayunar castigando mi cuerpo, hoy voy a hacer castigando? Estás siendo Judas. Es como que te estás ahorcando. No es eso lo que Jesús nos está intentando enseñar, ni eso lo que aprendo en la historia de Judas. Si estás autocondenándote constantemente por un pecado, ve al madero de Jesús. ¿Te limpia? Fácil, facilísimo. Porque Él sufrió y pagó el precio de todos nuestros pecados. Este pasaje también me gustaría que lo leyeseis en los grupos caseros, pero está hablando de que el arrepentimiento cristiano nos acerca a Jesús y el arrepentimiento no cristiano nos trae muerte. Otra vez dos maderos. Aquí veo a Judas arrepentido, humanamente muerto. Y aquí es donde nos gustaría, o me gustaría, que estuviésemos todos arrepentidos, pero el arrepentimiento que trae Dios, que es el que cambia los corazones. En ningún otro hay salvación, porque no hay nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y Judas no lo entendió. Judas Iscariote, un malo de la Biblia, un malo que a veces nos llama a compasión, pero que en realidad no supo hacer muy bien las cosas. Y él nos recuerda cuatro cosas. No basta con estar cerca de Jesús para conocerle, tienes que creer en él, cambiar como él quiere. No tú cambiar a Jesús. No va a cambiar aunque lo intentes. Judas disimuló. Sé tú un discípulo. Judas dejó que Satanás entrase. Protege tu vida, manténla limpia. Judas buscó su propia forma de justificarse. No supo mirar a Jesús. Y esta mañana hemos empezado leyendo Hebreos, donde dice: puesta nuestras miradas en Jesús, que es quien nos da la salvación, y es lo que quiero animarte esta mañana. Si piensas en Judas, fíjate qué difícil es eso. Judas, quiero que pienses en salvación. ¿Y dónde nosotros tenemos que buscar la salvación? Justo contrario al madero que buscó Judas. Oramos. Señor, nos sentimos muy cerca de ti. Y nos sentimos cerca de ti porque hablamos de ti, porque leemos cosas de ti, porque conocemos testimonios escritos que han llegado hasta hoy de lo que tú dijiste. Pero lo que pedimos es que nos ayudes a creer en ti. A ese creer que cambia nuestras vidas, a ese creer que expresa confianza, a ese creer que demuestra que tú eres más que nosotros, que tú eres más que yo, que tú sabes más que yo, que tú entiendes más que yo. Señor, queremos ser discípulos tuyos, seguidores. Pero no seguidores con una trama detrás intentando manipular lo que tú has dicho, sino seguidores con los ojos tapados, agarrados a tu mano y siguiéndote a ti, Señor. Protege nuestras vidas, limpia nuestras vidas. Y en esta mañana acercamos nuestros pecados delante de ti. Y acercamos nuestros pecados a la cruz. Y entregamos nuestros pecados en la cruz. Si es orgullo, si son celos, si son iras, contiendas, si son cosas que nos tienen atadas, si son cosas de las que dependemos, si son cosas que quitan nuestro tiempo de ti, las entregamos en tu cruz. Y pido, Señor, por el corazón de cada una de las personas que está aquí, Señor. Pido por mi propio corazón, para que sea protegido por ti, para que sea limpio y tú lo mantengas limpio. Y, Señor, queremos decirte que nos sentimos libres en tu presencia, por el perdón que hay en la cruz, por el amor que hay en la cruz y por la verdad que hay en la cruz. En el nombre de Jesús.